Muy buenos días, ¿cómo estás? Buen domingo. Te quiero contar una intimidad acá con mi invitado. El otro día, yo a la tarde, cuando tengo tiempo, escucho un programa en radio con vos que se llama La Inmensa Minoría, que ya el título es conmovedor, porque en radio uno en general pone cosas que no sean un oxímoron, pero el conductor es Reinaldo Sietecase, un rosarino vivo como el hambre. Pero es más culto, inteligente. Lo podés tener en el Congreso de la Lengua en Rosario hace muchos años, siendo una de las figuras, era un tipo relativamente joven, o lo podés tener con otro rosarino y estaba escuchando La Inmensa Minoría y la verdad, literalmente, me moría de risa. Porque estaban un hincha de Rosario Central y un hincha de Newell's hablando de literatura y de fútbol y dándole puntaje a la gente haciéndole preguntas sobre jugadores de hacía 20 años. Bueno, yo dije, la verdad los invitaría a los dos, pero me tengo que ir. Así que lo invité solamente al Rafa Bielsa, que es el de Newell's, y Reinaldo, por supuesto, es el de Central. Rafa, un gustazo tenerte acá.
Un gran gusto que me hayas invitado y recomiendo la novela de Reinaldo. De sí. Reinaldo, No Pidas Nada. Un extraordinario thriller que parte de una cosa muy, muy tocante, que es por qué razón hay tal cantidad de represores sometidos a la justicia que se suicidan. Es el tema de partida, ¿no? Después se arma una galleta propia de un thriller, pero es una novela muy bien planteada, ambientada una parte importante en Río de Janeiro y muy bien resuelta, muy bien resuelta.
Bueno, vos tenés una novela de la que vamos a hablar, Rojo Sangre, y me interesa decirlo como introducción a la novela. Cuando empecé a leer Rojo Sangre, digo, ¿cómo, así como vos viviste en Tucho una época que te tocó a vos ser protagonista, porque ahí no lo ocultás en la novela, la historia de Tucho Valenzuela es una historia que te tocó hasta en el sentido de que vos estuviste detenido, desaparecido?
Exacto.
En el mismo centro clandestino de
detención. Bueno, después se detectó que no era el mismo. Durante muchos años se pensó que el único centro clandestino era la Quinta de Funes. Y yo había estado en la Calamita. Ah. Lo que pasa es que no existía la Calamita, no existía el centro de Fisherton, no existía el Castillo, no existían un montón de centros de detención que después se detectaron. Pero lo que sí te puedo decir es que yo estuve secuestrado, desaparecido, en la Calamita, con toda la gente que luego se trasladó a Funes cuando llegó Valenzuela a Funes. O sea, muchas de esas voces, por lo demás la conducción regional se reunía en mi casa, de modo que yo a muchos los conocía.
Eso no lo sabía.
Claro, yo los conocía.
¿Años 70?
Años 77.
Y... 76. Estamos hablando de un momento donde las organizaciones revolucionarias estaban muy golpeadas, la mayoría sí. De sus dirigentes o muertos o en el exterior, y en tu casa, en claro. Rosario, se reunía la Conducción Nacional de Montoneros.
Efectivamente, bueno, de hecho a mí me detienen porque detienen al compañero que había que me pedía la casa. Entonces, bueno, ahí fui a parar a ese espanto. Pero lo increíble es que yo, por supuesto, nunca dejé de estar con una venda y con dos capuchas. Nunca. De manera que solo escuchaba voces. Pero instantáneamente hubo tres voces que reconocí. Instantáneamente por lo que te decía antes, ¿no? Y bueno, la historia de Tucho yo la escuché por primera vez en el año 80. Vivía en Barcelona. Y la escuché por terceras fuentes. Y siempre fue una historia muy contradictoria, llena de pasión a su alrededor, ¿no? Pero como vos decís, yo fui un contemporáneo, yo soy bastante menor de lo que sería Tucho hoy, si ojalá viviera, pero bueno, era un contemporáneo de esa historia, era mi historia.
Vos sabés que yo lo había conocido, Tucho era dirigente de la FARC y era un militante a tiempo completo.
A tiempo completo.
Y hay que, bueno, la novela rescata una de las cosas más tremendas que son shakespearianas de las decisiones que tuvo que tomar Tucho, ¿no? Que
sí.
Era la organización, el proyecto revolucionario o su mujer.
Sí, o quizá...
Su compañera, su mujer.
O quizá sofocliana u oracliana, sí. porque es un dilema clásico de la condición humana, sí. ¿No? Tenés que optar entre uno de dos valores que querés o a los que estás atado de forma igualmente fuerte. Y bueno, es una elección de naturaleza imposible. ¿Cómo se resuelve eso, no?
Lo único que quiero mencionar, porque vamos a hablar de otras cosas, es que la reconstrucción de la historia de Tucho, que ha sido tratada también por otros autores, sí, entre ellos sí, Caparrós, quien sí, te habla, y
exactamente.
Por supuesto en unas pocas páginas en La Voluntad, en tu caso, y creo que en el nuestro también, no lo tengo ahora, tengo más presente lo que vos decís, es que la propia compañera de Tucho le dice: yo no quiero vivir si vos traicionás.
No, le dice una cosa peor, Eduardo, le dice: si vos traicionás, vos a mí no me ves más, porque yo te dejo.
Sabiendo que eso, estando ella en un centro clandestino de detención, era la muerte asegurada.
Embarazada, y con un hijito que lo habían podido sacar y lo tenían en ese momento.
Que era el hijo de ella anterior.
Que era el hijo anterior de ella, el Kinky, que para Tucho era lo mismo que un hijo.
Hago un corte abrupto porque esta historia es tremenda y quiero pasar a el tema que abordaste en Rojo Sangre, esta novela que acabas de publicar, porque es también una tragedia, pero una tragedia que ya no es de hace 30 años, es una tragedia en la que estamos viviendo. Vos sos rosarino, el narco en Rosario quizás aparezca cuando uno piensa en La Banda de los Monos, está pensando en el esquema clásico de los carteles colombianos, mexicanos, pero estamos pensando en una Argentina donde las fuerzas de seguridad, la justicia, algunos políticos también son parte del problema. Ahora, lo que yo rescato de los personajes, que claro que no terminé de leer la novela, es que vos no centrás el eje en las redes de corrupción, sino en las conductas sociales de los protagonistas.
Bueno, es que a mí me parece que a ver, nosotros convivimos con ese problema, Eduardo, y vamos a convivir cada vez más por lo siguiente, porque el poder público lo diagnostica mal. Y si vos lo diagnosticas mal, lo abordás mal, y por lo tanto no lo resolves. A propósito, yo presenté mi novela el miércoles pasado el libro salió ahora 10 días. Hace unos pocos días, esta semana que termina, salió una investigación periodística de un gran periodista rosarino a quien yo le dedico el libro, Hernán Lascano, y otro periodista rosarino, Germán de los Santos, que no conozco personalmente, pero lo escribieron juntos. Ese libro se llama Los Monos.
Sí.
Es periodístico, no es ficción. Entonces, ¿yo qué digo? A mí me parece que hay una parte muy importante de la sociedad argentina que subestimó este problema. Por eso está muy bien lo que vos decís de lo social. Porque esto empieza siendo, no te vayas a creer que ha cambiado mucho, ¿eh? Ha cambiado la violencia, es más violencia, ha cambiado el número, hay más número, ha cambiado la sustancia, ahora es pasta base, pero no ha cambiado ni la marginalidad, ni la precariedad de los recursos, ni lo tosco en su organización y en su funcionamiento. Basta escuchar las desgrabaciones y las interceptaciones telefónicas. Entonces, efectivamente, tan social es que hay una cultura, pero no es una cultura, como hablábamos antes de empezar el programa, es una cultura del narcocorrido, porque el narcocorrido permea la sociedad en todos sus estratos. Es decir, un cantante famoso es invitado a una fiesta de 15 años de un capo de la droga. Ese fenómeno no existe en Rosario porque se limita a un sector social, que es el más vulnerado, sector social más vulnerado. Entonces, eso genera una cultura y cuando se genera una cultura, el tema es mucho peor. Primero porque la mayoría la subestima en vez de entenderla. Y te puedo asegurar en un marco, Eduardo, de reducción del lenguaje a 200 palabras, que se conserve una capacidad metafórica que te deslumbra. Bueno, me parece que es un fenómeno que hay que verlo muy bien.
Te comento también un chivo de un libro mío. Yo acabo de publicar un libro que se llama Cárceles, y con Daniel Cecchini, con quien compartimos muchos años de trabajo periodístico, fuimos a distintas unidades penitenciarias, entrevistamos hombres y mujeres, y una de las chicas cuya vida contamos cayó en Rosario y hablaba de la Cele Cantero, la mamá del clan, una de las mujeres del viejo Cantero, sí. Hablaba con un cariño bárbaro, y esta chica contaba su vida, que era casi, para un trabajo antropológico, era casi una cosa ejemplar, en el sentido de que una familia chaqueña pobre que se toma el tren, que se baja en Rosario, que se va a la villa, que empiezan con el cartoneo, que ella, en un país donde la educación pública es un valor indiscutido, va a la escuela, termina tercer año del colegio, se pone de novia con un tipo que no, prácticamente no sabía contar la plata, que era de la banda de los monos, y ella, su función en el narcomenudeo era a la noche contar la plata. Y la piba, que está presa en Ezeiza, me decía, y todos los días redondeábamos 90, 100 mil pesos en cada kiosco.
Bueno, vos a eso sumale dos elementos, Eduardo, a esta historia conmovedora que te cuenta esta chica detenida. Vos sumale que el pájaro Cantero, posteriormente asesinado, hoy prácticamente...
En Gobernador Gálvez, una sí. Cosa cinematográfica, cuando sí, uno leía... Sí.
En territorio enemigo, en territorio Comanche, claro. ¿No es cierto? Porque el pájaro Cantero era...
Estaba meando...
Sí, a la salida de un boliche, lo entregaron. Pero voy a lo siguiente, hoy si vos vas a Las Flores, que paradójicamente está enfrente donde se casó Messi, pero enfrente no quiere decir... del otro lado, no, a 100 metros de distancia, el pájaro Cantero es como una especie de santo laico para la gente, ¿no? Hay murales con la cara del pájaro, pintados con mayor o menor fortuna, pero en el sentido artístico, pero te quiero decir, hay un arte popular vinculado con el pájaro. El pájaro Cantero era un excepcional ajedrecista. Y hay muy poca gente que sabe, y hay muchísima gente que no está dispuesta a consentir que, entre comillas, lo que ponen los posteos, una lacra social, te pueda ganar ajedrez. ¿Entendés? Entonces a mí me parece que toda esa mezcla de elementos, ¿no es cierto? Y a esto condimentalo con lo siguiente, condimentalo con prácticamente la abolición de los tiempos verbales. Se habla en presente. Casi no se usa el pasado, nunca se usa el futuro y muy pocas veces los condicionales.
Rafael Bielsa, no te lo dije al principio, lo conoces, fue canciller desde el 25 de mayo de 2003. Fue el tipo que estaba ahí en Mar del Plata en noviembre de 2005 cuando se le dijo no al ALCA, pero también... era el tipo que buscaba entender una Argentina compleja en un mundo muy complejo. Un canciller que te fuiste en 2010.
Me eligieron diputado y me fui en diciembre del 2005. Tres años estuve. Dos años y medio.
Después fuiste llamado por Cristina Fernández de Kirchner para ocupar la Cedronar.
Sí.
Y quiero que después, pero vamos a seguir un poco con el lenguaje... Después nos cuentes qué fue esa experiencia de la Cedronar, porque todas estas cosas que estamos hablando las puedo entender por rosarino, por tipo inteligente, interesado, pero la conociste desde una oficina del poder, donde se mezcla parte del presupuesto para ocuparse de los chicos y las chicas que abusan de sustancias, pero otra parte del presupuesto se usa para inteligencia, se usa para entender el mundo de las cocinas, de la exportación, de la importación. Así que dentro de un rato hablamos de eso. ¿Presentamos equipo? Claro que lo tenemos, ¿eh? Ignacio Nacho Guglielmi, como siempre, en los controles, en la artística. Tomás Pont, que al final... nos deleita con este juego de palabras que hace. Y Santiago Pfeiffer, el politólogo que tenemos en este equipo, que por supuesto también es periodista. ¿Quién te habla? Eduardo Anguita, en este juego que estamos tratando de homenajear aquel poema de Juan Gelman.
El juego en que andamos.
Rafael Bielsa, como te decía, ex canciller, madre cordobesa, padre rosarino, hijo de un gran jurista. Rafael. Dos minutos de eso.
Se terminaron los Rafaeles, porque mi hijo mayor se llama Laureano, el segundo se llama Hilario, el tercero Juan y el cuarto Joaquín. Esto es lo primero que te quiero decir, porque como dice Serrat en Los Locos Bajitos, cargan con nuestro nombre y nuestro idioma, ¿no? Entonces no me gustaría que pasaran por esa carga ninguno de mis hijos. Y eso me hizo parecido, como también hablábamos en la antesala, que fue tan interesante para mí, eso me hizo parecido a un amigo tuyo. Yo siempre me sentí igualmente cómodo en la medida que la charla fuera interesante o en Villa Banana, en Rosario, o en el Taj Mahal. Con la misma comodidad, no tenía ningún problema en cambiar de escenario, siempre que fuera una conversación interesante, si no me aburría. ¿Y por qué? Porque ese abuelo, de saber oceánico, tenía una no menos oceánica biblioteca, tenía 30.000 volúmenes, que fue prácticamente donde yo viví una parte de mi vida. Pero durante la semana yo vivía en un barrio que quedaba a 3 cuadras del Abasto. O sea, era un pibe de barrio que jugaba la pelota en la calle, se agarraba las piñas, iba al colegio a la vuelta, siempre educación pública, una madre profesora de secundaria, mi vieja. De manera que me parece que ahí se hizo una mezcla que me hace igualmente interesado por fenómenos de la cultura y por fenómenos de la cultura que no es de Torre de Marfil.
Tu abuelo, derecho administrativo. Una eminencia en derecho administrativo.
Una eminencia del cual un discípulo, mirá vos qué literario esto, 50 años después, la última edición del Tratado de Derecho Administrativo, 6 tomos, la publicó mi abuelo en 1965. En el 2015, 50 años después, prácticamente su discípulo Roberto Lucchi, que le dedicó 10 años de su vida, desde los 70 a los 80, estaba terminando algo que presentó hace poquito, que es la versión actualizada de esos 6 tomos. ¿Te imaginás la tarea? Entonces yo digo, bueno, es una gran obra científica, pero básicamente es un acto de amistad y de amor, ¿no?
Un minutito, porque vos estudiaste Derecho, ¿y cuál fue tu especialidad?
El Derecho Constitucional, es el que más me gustó. Pero yo arranqué por otro lado, arranqué por una disciplina que era la informática jurídica, arranqué por las computadoras, arranqué por la programación, por el derecho informático, y después me fui interesando y fui estudiando y fui escribiendo por cuestiones de derecho constitucional.
Rafael Bielsa, además, contaba, en 1977 se reunía en su casa la conducción de Montoneros, pero además siempre hizo música, escribió poesía, jugaste al fútbol, tiene un hermano que todos conocen y una hermana que muchos conocen, sobre todo en Rosario, porque María Eugenia Bielsa fue vicegobernadora y en algún momento era la cara del peronismo más popular.
Y bueno, fue la más votada en la elección del 2011, la más votada, más que el gobernador, más que quien fue gobernador en ese momento. Pero después, bueno, la política la fue alejando.
No vamos a hablar de ese capítulo porque la tendríamos que invitar a María Eugenia.
Sí, vale la pena, porque es la mejor de los tres. Sí, ya lo sé.
Bueno, el otro lo conocen todos, al loco lo conocen todos. Canta tango. Es motivacional el loco. Rafael, vos decís al principio de la novela que alguien se puede ahorrar leer Rojo Sangre, que tiene ¿cuántas páginas?
460 más o menos.
Escuchando un tema musical de una banda uruguaya que es impresionante. Te dejo a vos, que sos un tipo que sabe presentar los temas, que presentes este tema y la banda que lo compuso y lo interpreta.
Bueno, la banda es una fusión, porque es murga, pero es también teatro, pero es mímica, es música, se llama Agarrate Catalina. A mí me fascina esa banda y la canción se llama La Violencia. Y la canción me fascinó tanto como la banda. Y lo que digo es rigurosamente cierto. El que no tenga ganas de leer 460 páginas, que escuche La Violencia, porque ahí está todo dicho.
Sin embargo, vas a escuchar ahora La Violencia y después te va a contar Rafael Bielsa, porque en medio de la novela también analiza la letra, y analiza literariamente este cuplé. Lo escuchamos, vamos a una tanda y volvemos en un segundo bloque. No te vayas.
Que este sistema dejó al costado.
Las leyes del mercado me convirtieron en funcional.
Soy un montón de mierda brotando de las alcantarillas.
Soy una pesadilla de la que no vas a despertar. Vos me despreciás, vos me buchoneás, pero fisurado me necesitas.
Soy parte de un negocio que nadie puso y que todos usan. En la ruleta rusa yo soy la bala que te tocó.
Cargo con un linaje acumulativo de miseadura y un alma que supura veneno de otra generación. Yo no sé quién soy, yo no sé quién sos. Entender de corazón.
Hasta las 9, ¿en qué? Seguí en Nacional, seguí escuchando ¿En qué juego estamos?
Bueno, seguimos acá con Rafael Bielsa. Estamos grabando un miércoles a la mañana. Vos lo vas a escuchar este domingo. Escuchaba recién este cuplé Agarrate Catalina y uno podría decir, no hay metáfora, dicen todo de manera directa. Sin embargo, tiene un efecto tan poético esto. Es decir,
sí, de forma...
te golpea por lo caníbal, pero como te puede golpear una novela de Hemingway por lo caníbal... como te puede golpear Truman Capote por lo caníbal, y me parece que hay un juego de palabras que vos has tomado como emblemático para iniciar tu novela.
Para mí es una canción perfecta, una canción que dice: yo soy un error de la sociedad, soy un sueño tuyo que te salió mal. Le está diciendo tantas cosas. Mirá, me acuerdo cuando nosotros éramos jóvenes y empezábamos la política, Eduardo, había una discusión acerca, ese costado que hacía literatura, sobre si la paloma de Picasso la podía haber dibujado un indígena de Madagascar o un genio como Picasso. Entonces Picasso dijo, lo más difícil en el arte es lo elemental pero conmovedor. Entonces a mí me parece que, yo nunca me olvidé de eso, a mí me parece que en esa canción La Violencia, que no es nada elemental, ¿eh? Es una canción escrita con instrumentos elementales, pero es espectacularmente profunda. Parece que es, para mí es arte, y yo pongo la dirección de YouTube porque actuada su efecto todavía es mayor, ¿no? Bien, pensé que a nosotros nos cuesta, Eduardo, nos cuesta, lo decíamos al principio, lo charlamos al principio del programa, a nosotros como sociedad nos cuesta, como nos cuesta aceptar nuestra decadencia en términos culturales, nuestra decadencia en términos institucionales, nuestra decadencia en términos del debate cotidiano, no creo que pienses distinto de mí, en un ambiente comunicacional donde programas como este son programas de la inmensa minoría, ¿no es cierto? Porque el resto es vociferación, descalificación, ruido, bueno. En ese contexto, me parece que el fenómeno del narcomenudeo, que es un fenómeno de consumo de niños, de prostitución de niñas, de precariedad, de vida contingente. Una vez caminando por una villa, una señora me dijo, pasamos al lado de un container. Dijo, acá empieza y termina nuestra vida. Y yo no la entendí. Y digo, ¿en qué sentido? Bueno, acá los pibes hacen el amor con las pibas. Y acá muchas veces las pibas paren. Y acá casi siempre tiran los fiambres. Entonces es una descripción de una crudeza, hay que hacerse cargo, ¿no? Como sociedad.
Sí, vos en todo caso situás la novela en Rosario con casi todos personajes de ficción, no hay nombres.
No
hay nombres.
No, ninguno.
No hay nombres propios. No. Sin embargo, vos me decías al principio, escuchaste horas y horas de las intercepciones policiales a las conversaciones que se supone que hay jueces que autorizan. Y ahí también hay metáfora, porque la manera en que el lenguaje tumbero llega a esta gente es, por un lado, como en la cárcel, vos es que el ISA de la policía es porque es la manera en la cual vos mantenés los labios totalmente cerrados, el policía te está mirando y vos con los labios cerrados le estás avisando a tus compinches, guarda que nos mira la yuta. Entonces hay muchísimas palabras que las tenés que entender en contexto y también en la gestualidad.
Efectivamente.
Y como es la era de los teléfonos, hoy ya no es el viejo argot, no es la palabra del barrio, es la palabra para que por teléfono, sabiendo que te están interceptando, vos puedas burlar eso. Entonces, escuchaste horas y horas y horas de eso y seguramente te despertó no solamente la posibilidad de retratar muy fielmente, porque el lenguaje, por lo que yo conozco, que también conozco un poco del tema tumbero, la verdad...
Le invertiste algunos años al posgrado.
Pero este lenguaje tumbero no tiene mucho que ver con el lenguaje tumbero que yo conocí de presos comunes de hace 30 años.
No, es otra cosa. Mira, Eduardo, en primer lugar, la novela...
Perdóname, el lenguaje tumbero actual es un lenguaje social que va y viene de las cárceles. El otro era de grupos de elegidos, de bandas.
Ni más ni menos, porque ¿qué es lo que pasa? En realidad, el lenguaje tumbero actual es una aliteración de un lenguaje que ya existe en los barrios. O sea, no se exporta de la cárcel, de la tumba, al barrio. Empieza en el barrio, sigue en la tumba y luego vuelve al barrio con alguna metamorfosis, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el barrio se dice el bagallo, el lugar donde vos llevas o los fierros o la ropa. En la cárcel se dice el mono, dejé el mono en el piso. Bueno, eso es tumbero. Después pasa a la cotidianeidad y el barrio lo reelabora. Pero te voy a decir dos cosas que para mí fueron muy ilustrativas. Y una cosa que vos dijiste recién, como viste la genialidad que tiene el lenguaje a pesar nuestro, ¿no? Lo que vos dijiste, Eduardo, es central. Hay una enorme cantidad de gestos. La gestualidad, como nunca, es relevante en el lenguaje. Los pibes están todo el tiempo diciendo cosas con las manos, los movimientos. En la cumbia cruzada hay una enorme cantidad de mensajes cifrados que no se expresan con palabras, que se dicen con el cuerpo.
Rafael se está moviendo mientras lo dice, tendrían que verlo.
Claro, porque es una cosa, hay que estudiar, observarlo y estudiarlo. Primero hay que amarlo, ¿no? Porque si no, lo rechazás en vez de entenderlo.
Hay que identificarse con el otro.
Bueno,
¿no?
ni más ni menos.
Yo creo que tu novela hay un gran esfuerzo. No hay personajes donde aparezca Rafael Bielsa. En todo caso, ¿cómo se llama el periodista? Riesi.
Riesi. Mario Riesi.
A lo mejor ahí hay algo de Rafael Bielsa. Pero hiciste un gran esfuerzo por mirar y describir a otros.
Sí, bueno, para terminarte la idea anterior, en la novela tiene un glosario.
Sí.
Porque si no, hay parte que no se entiende.
Sí, claro.
No se entiende. Pero... Y la última cosa es la riqueza metafórica. Mira, hay una expresión que yo no la entendí de movida. Toser cartera, tosió cartera. Bueno, eso quiere decir murió. Entonces una vez pregunté a un pibe, le digo, escuchame una cosa, ¿de dónde sale toser cartera? Entonces me dice, ¿viste los langa, los galanes que están haciendo esparo en el centro y vos te acercás de caño y te tiran la billetera por la cabeza? Eso es toser cartera. O sea, entregar sin... resistirse, ¿no? Tosió cartera. O entró en garaje. ¿Y qué le pasó al gordo? Entró en garaje. Muerto. Bueno, y después de ese estudio, vos podés extraer los eventos más frecuentes, porque son los que tienen más denominaciones.
Sí, lo tremendo de todo esto es que, así como yo decía al principio, vos tuviste la posibilidad, porque creciste en una Argentina y en un ámbito que te permitió... tener una madre profesora de secundario y un abuelo ilustre, patear con las dos piernas, digamos. Hoy las historias de estos pibes se remiten a 5 o 6 aspectos de la vida.
Ni más ni menos. También digamos una cosa, nuestra época, yo estoy vivo. Como creo en Dios, le agradezco a Dios. Pero podría haberme estrolado cuando me secuestraron y no vivir más como tantos compañeros infinitamente mejores que pateaban con las dos piernas y cabeceaban bien además. Entonces eso es lo primero que quiero decir, ¿no? Uno tiene que agradecer a los dioses a los que cree haber podido dar testimonio de alguna manera, a su modo. Esto es lo primero. Lo segundo, efectivamente, como vos decís, porque la lógica de la villa, Eduardo, es la fugacidad de todo. Por ejemplo, el viento. Para vos y para mí, el viento es una rabieta. O no, si te gusta. Para la villa es que se te vuelan las chapas del techo. Entonces no es lo mismo viento que no viento. El matrimonio. Nosotros conocimos una familia donde, por lo general, había un papá que tenía laburo. Por lo tanto, había laburo y había familia. Una escuela pública que era excelente, te garantizaba la permeabilidad social ascendente, y después estaba la famosa frase de tu viejo, a los 13, 14, si era medio díscolo, un poco quilombero, hijo, ¿estudias o trabajas? Eso presuponía dos cosas, que existían las dos posibilidades. Bueno, eso desapareció. Hoy yo te diría que hay tantos padres como hijos va viendo.
Tomás Pons, Santiago Pfeiffer y Ignacio Nacho Guglielmi, parte de este equipo del programa, miran a Rafael Bielsa, ¿eh? Desde el otro lado de la pecera. Nosotros estamos acá pescando en una pecera. Estamos acá tratando de entender los compartimentos estancos de la sociedad, Rafa, porque vos estás contando desde el principio que esto pasa en un ámbito que es la villa. Una villa a la que cuando accede un juez emblemático de Rosario que estuvo con, yo no me acuerdo si era Paz o Cantero, viendo una pelea de box en Estados Unidos.
Era el papá del fantasma Paz.
El fantasma Paz.
Fotografiado.
Un juez que tenía a su cargo las investigaciones.
Efectivamente. El juez Viena.
El juez Viena con B corta y doble N. Tenés el que era el jefe de la policía que venía de narcotráfico.
Toñoli,
probado narcotraficante. Entonces, no es cierto que el poder político, el poder judicial no entre en la villa. Cuando entran, entran en todo caso para valerse de lo que ahí se desarrolla. Rosario, ¿cuántos puertos tiene con salida al río Paraná y llegada a todos los puertos del mundo?
Y vos ponele, Eduardo, desde Villa Constitución hasta Puerto Gaboto, vos tenés 160 kilómetros con 30 pies nativos, naturales. Ahí entra un Panamax de 50.000 toneladas. Sacá la cuenta.
Vos estuviste en la Sedronar, yo te digo, me encantaría hablar ahora de Trump, de Maduro, de una cantidad de gente, pero no tenemos tiempo porque nos centramos en esto, y vos lo describiste desde el lado social. ¿Qué viste vos institucionalmente en la Sedronar que pudiste entrar con información de inteligencia? Si acá, cuando nos preguntan, ¿hay cocina? ¿No hay cocina? ¿Qué viste vos? ¿Qué te llevaste y estás teniendo como perspectiva para la Argentina de ese año y medio que estuviste en ese?
Mira, lo primero que me llevé es gratitud para con todos mis colaboradores y sobre todo para las organizaciones libres del pueblo que se acercaron a trabajar porque me dieron todo lo que tenían, que era su conocimiento. Entonces, la verdad es que yo lo que pude hacer es lo que sé hacer, reordenar un organismo que era una silla eléctrica. Teníamos el registro de control de precursores que estaba detonado, lo pudimos reordenar, tuvimos varios episodios de allanamientos por procesamientos anteriores, por causas anteriores. Bueno, eso lo pudimos hacer muy bien. Pudimos hacer muy poco, entre otras razones, no porque el Estado Nacional, eso lo pudimos medir, no porque el Estado Nacional gaste poco, sino porque gasta mal. Si vos tenés 42 programas en distintas dependencias públicas solo del Estado Federal, que tienen que ver directa o indirectamente con las adicciones, tenés un problema. No estás gastando poco. Argentina, en 2011, 2012, 2013, que medimos, gastaba más en términos porcentuales de PBI que Brasil. Lo que pasa es que gastaba mal. ¿Cuál es nuestro problema central en esto y como en tantas otras cosas? Mira, yo creo, Eduardo, que nosotros no nos queremos. No hay un pacto de convivencia entre los argentinos. Nosotros tenemos el insulto y la descalificación fáciles y el elogio inexistente. Una vez el Charlie García pre-pasteurización dijo, síganme jodiendo, que me les voy a morir y ahí van a decir de mí todo lo que hoy no dicen, que soy genial. Bueno, hay una gran verdad, o como cantan los bambans, si me lo van a dar, que me lo den en vida. ¿Viste? Bueno, nosotros no tenemos ese problema. Entonces, como no nos queremos, jugamos con cosas que no tienen repuesto. No se puede jugar con el consumo problemático. No se puede jugar con el narcomenudeo. Vos me decís, ¿hay cárteles en Argentina? No, Eduardo, no hay cárteles. Ahora, ¿hay laboratorio? No, Eduardo, no hay laboratorio. Hubo dos, el de Mashwitz, que empezó a funcionar y fue desarticulado, y el de Los Monos, en Funes, que no llegó a funcionar y fue desarticulado. Ahora, ¿qué nos preocupamos de los cárteles y de los laboratorios que no tenemos si tenemos un problema brutal con el paco? ¿Por qué? Porque hay clases sociales en la droga. Es difícil que un pibe se te muera por sobredosis de clorhidrato de cocaína. Puede pasar, pero pasa de vez en vez. En cambio, los pibes por el paco se mueren a pasto. ¿Sabes por qué? Porque el pibe del clorhidrato de cocaína o el MDMA, esto es de la metanfetamina, es un pibe que tiene, que alguno se muere, que tiene prepaga o tiene obra social. El pibe del paco ni hospital tiene.
Rafa, no, nos quedan unos minutos. No te voy a preguntar por el estado del mundo, pero sí si vos de esta manera estás haciendo política o decís, no, por un tiempo voy a seguir con la literatura, con la poesía, con la música.
No, Eduardo, la política a mí me dejó. Yo no quiero...
Miércoles, che.
No quiero ser...
¿Qué injusto?
Odio la jactancia. Entonces, viste, yo tipo, no, yo me alejé de la política. No, yo no me alejé. Yo di dos elecciones y las perdí. Y las perdí con personas que no respetaba intelectualmente. Yo perdí con Macri en la capital federal y yo perdí con Wiener. No es lo mismo que te gane el Barcelona de Messi a que te gane el Comunicaciones que jugó con Riestra el otro día. Es distinto, ¿viste? No, no te quedas igual.
Bueno, pero el Bielsa candidato, que lo fuiste en estas dos oportunidades, además de haber sido candidato a diputado y más, el Bielsa candidato no es solamente el Bielsa político. Vos empezaste en una militancia que fue estudiantil, seguiste con una militancia clandestina, sobreviviste.
Sí, pero ¿sabes qué pasa? Yo le decía ayer a una colega tuya, mira, cuando, a mí no me gusta el político que está siempre en oferta, porque termina en la mesa de saldos. Entonces yo prefiero saldar con la política a ser un político saldado. ¿Me entendés?
Mira qué vivo que es.
Es que es así.
Saldar
es que
con la política y no ser un político saldado.
Claro, porque si no, ¿sabes cómo terminás? Yo te lo digo con toda la pena del mundo, Eduardo. Yo veo trajinando por pasillos de canales de televisión, a la hora del padre Lombardero, diría Jorge Asís, a compañeros míos de gabinete, abominando de aquello a lo que pertenecieron. Yo no quiero ser eso. Yo prefiero, es mucho mejor un anónimo digno que un célebre indigno.
Sí, anónimo quizás en la política cotidiana. Vas a seguir en la literatura, me contaste que sí. Ya estás con un nuevo libro, seguís con la música.
Sí, pero la política, no es que no le haya puesto el cuerpo cuando se lo tuve que poner. Cuando me lo pidió Néstor, ser candidato en la ciudad, fui candidato en la ciudad. Sí. Cuando me lo volvió a pedir, ser candidato en Santa Fe, porque no hay que olvidarse de dos cosas, ¿eh? Yo para ser candidato, después de haber ganado la diputación en la ciudad, perder con Macri, rechacé la embajada de Francia. La rechacé, o sea, hay muchos vivos que hablan que no sé si rechazan la casa de 3 de febrero en la ciudad de Buenos Aires. Y segundo, cuando no fui electo en Santa Fe, renuncié a mi diputación nacional por la ciudad.
Rafa, se nos termina el tiempo de este programa.
Una lástima porque la paso bárbaro.
Sí,
con
bueno,
vos.
Yo también. ¿Seguís viviendo en la misma casa de siempre?
Misma casa.
Yo voy a contar una sola cosa que me la contaste, no porque fuera secreta, pero cuando dejaste el acedronar, un hijo tuyo estaba padeciendo una enfermedad que requería mucho esfuerzo, que no te lo cubría tu prepaga. Y entonces dijiste, bueno, el sueldo, le dijiste, Cristina, el sueldo del acedronar me alcanza apenas para pagar el tratamiento de mi hijo, me voy a trabajar a la empresa privada.
Literal.
Y sigue viviendo en la misma casa.
No, trabajaste... le pregunté si me dejaba ir, ¿eh?
Caramba,
le pregunté,
caramba.
Diga, no es que haces el vivo. Y Cristina me dijo, Rafael, yo no lo sabía, anda nomás. Sigo viviendo en la misma casa, el único que cambió, para peor soy yo.
Gracias, Rafael.
Muchas gracias a ustedes.
Quédate, porque este equipo sigue con lo de todos los domingos, el juego de palabras de Tomás Pont. Gracias, Rafa.
Muchas gracias a vos, Eduardo, y a los chicos.
Mientras preparas el mate, Eduardo Anguita te cuenta en qué juego estamos. Por Nacional.
Este programa de domingo no puede terminar sin el juego de palabras de Tomás Pont. Muy buenos días, Tomás.
Muy buenos días, Eduardo. A ver, se trate de albañiles, abogados, bailarines o cirujanos. Cada oficio tiene su glosario, es decir, las palabras que intercambian las personas que comparten con su trabajo. El programa pasado vos hacías mención a las palabras de radio. Pues bien, vamos a mencionar algunas. Por ejemplo, el jingle, las cortinas, los separadores, los pisadores, los bloques, las tandas, los boletines, los micros y los enlatados son algunos de los recursos artísticos que se usan para construir el lenguaje radiofónico, ¿no? De todas las palabras que hacen el mundo de la radio, hay una que se destaca por sobre el resto. Me refiero a la palabra éter. Se dice de los grandes de radio, son voces que brillaron en el éter. Se dice también que la radio es una señal que se transmite por el éter. Se dicen muchas cosas sobre el éter, pero ninguna es muy precisa que digamos. Durante mucho tiempo el éter fue omnipresente. Era nada menos que el quinto elemento de la naturaleza: aire, fuego, tierra, agua y éter. La palabra éter viene del griego de aiter, cuyo significado literal es hermoso. Es el siguiente, es el aire más puro de las montañas. Los griegos decían que el éter era la región donde habitaban los dioses, La creación mitológica sobrevivió al paso del tiempo, a los griegos, e inclusive al advenimiento del discurso científico. Durante siglos, la astronomía y la física sostuvieron que el éter era una sustancia, era la sustancia que ocupaba el espacio entre los astros. En innumerables experimentos, los científicos se rompieron los sesos para detectar la existencia del éter y no lo encontraban. En física, el éter era el soporte hipotético a través del cual se transportaba la luz. Todas estas teorías terminaron cuando llegó Einstein, que postuló con su teoría de la relatividad que la velocidad de la luz viaja en el vacío a una velocidad constante, por lo cual no necesitaba ninguna sustancia para trasladarse ni para llenar el vacío. A principios del siglo XX, el éter desapareció de la química, la física y la astronomía. Ya había desaparecido tiempo atrás de la mística y la mitología, pero sobrevivió en la radio. Cosa rara. Sobrevivió como una especie de palabra comodín, como una especie de conjuro para invocar lo que llamamos la magia de la radio. Vaya uno a saber de qué se trata eso.
Gran aporte de Tomás Pont. Nos vamos. Gracias Ignacio Guglielmi. Gracias Santiago Pfeiffer. Gracias Tomás Pont. Gracias a vos que nos seguís domingo a domingo. Chau, que la pases muy bien.